Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. ...57 años de música de dos orillas. Elvio López.
Fue una época esplendente, porque recuerdo perfectamente que Raúl planteó la necesidad de que los festivales que comenzaron, ya había en los años anteriores algunos espectáculos, pero en el año 88 comenzaron los festivales internacionales de Viva el Tango, y se iniciaban siempre con Osvaldo Pugliese, la orquesta de Osvaldo Pugliese, o sea que todos los años se comenzaba con eso. Y en la interna de Joven Tango había un grupo de estudios que además asesorados por Boris Puga, ¿no? que es el maestro intelectual de todos nosotros, el maestro de la sensibilidad musical de todos nosotros, empezaba a elaborar, es decir, formas de construcción de diálogo, de participación. Y recuerdo que en ese momento aparece Cacho Durán, digamos, que fue uno de los grandes talentos que tuvo Música de Dos Orillas. Fallecido relativamente joven, 64 años, uno de los hombres más dotados, con una memoria prodigiosa y una sensibilidad para captar, digamos, ¿no? Fue uno de los grandes aportes que tuvo Música de Dos Orillas y que tuvo Joven Tango, ¿no? Y muy preocupado, hizo 200 programas sábado y domingo, analizando los protagonistas, analizando un personaje, ¿no? Un personaje literario, otro día un personaje musical, otro día, y dentro de ellos un contrabajista, un bandoneonista, un estilo musical. Formidable trabajo de archivo, de investigación, realmente.
La siguiente es una producción del equipo de estudio y difusión Tertulia Ciudadana. Radiodifusión Nacional Sodre presenta Música de Dos Orillas, la mejor música típica rioplatense, seleccionada por especialistas junto a notas y comentarios. Música de Dos Orillas, con el tango de siempre y la gente de hoy. Así comienza.
¿Qué tal, amigos? Es el comienzo de una nueva edición de Música de Dos Orillas. Música de Dos Orillas, un programa que de lunes a viernes de 8 a 9, por emisora del sur, 94.7 en FM, 1290 en AM, 107.7 en FM en Rocha y las respectivas repetidoras del país, se transmite a través de la emisora de Sodre. Y hoy, en un día muy especial, hoy el grupo de trabajo Tertulia Ciudadana, que integramos, estábamos compartiendo en la mañana de hoy la presencia de nuestros queridos compañeros Heber Trías y Fernando Rossi, en representación del grupo Tertulia Ciudadana, para rememorar algunas cosas y hablar de algunas actividades que ha desarrollado este grupo y los proyectos que tiene de aquí en más. Nos asiste en controles de emisión Henry Flores, y comenzábamos con un proyecto que en los hechos se fue concretando y hoy es una magnífica realidad.
Ramón González, muy talentoso, es decir, con una formación literaria inusual para ser un hombre que está fuera de la academia formal. Porque lo increíble del equipo de música de Osorilla de aquellos años era de que eran hombres cultísimos en el sentido de cultivo de la belleza, de entender los fenómenos musicales en un ordenamiento en todas sus formas, captando, digamos, es decir, lo que era bello como creación artística, pero no tenían formación académica, lo que llamaríamos una formación académica formal.
Que eran autodidactas,
como se autodidactas, sí.
¿Y qué valor?
¿Y de qué valor? ¿No? Yo no he conocido tampoco otro equipo de los últimos 30 años de ese carácter. Y estaba Pepe Cesarini, que Pepe era un individuo con un carisma de comunicación con la gente impresionante, digamos, ¿no? Y que si bien es cierto, Pepe no tenía, por carácter, no por inteligencia, una inclinación demasiado grande a hacer estudio, sin embargo, comunicaba muy bien. Y
y amalgamaron un equipo.
Un equipo estupendo.
De primera, ¿no? Yo recuerdo el escuchar con deleite los diálogos entre el Pepe Cesarini y Raúl Laurenzo.
Sí, 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 sí.
Y yo, como te decía, los programas de Cacho Durán.
Sí, sí.
Que eran para parar la oreja y quedarse pensando, sí, después que termina el programa,
¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Y te quiero nombrar un compañero que tuvo dos etapas en Música Dos Orillas, ¿no? Que tuvo la etapa de los años 80 y que después, durante más de 25 años, estuvo alejado por temas personales, no del tango, pero sí de la actividad de la comunicación, y que se reengancha con nosotros en el 2007, que fue Ever Trías, el Negro Trías. Realmente una personalidad que cultural también, de las historias de los cafés montevideanos, porque el Negro era lo que llamaríamos un tanguero de boliche, pero un tanguero de boliche que sabía ordenarte, digamos, toda la producción de la música clásica española, de cual era experto, y te podía estar hablando en un boliche de la evolución del cine argentino en la década del 30 y su vinculación con el tango, y te podía estar hablando de las corrientes literarias de Boedo y Florida en su puja interna sobre la descripción de los mundos culturales de la ciudad de Buenos Aires. Eso me parecía admirable. Yo lo llevé a Trías, nosotros lo llevamos, mejor dicho, ¿no? A Trías a dar una charla en la Universidad de Montevideo, ¿no? Ya estaba enfermo, es decir, en el año 2006, y deslumbró a todo el mundo, ¿no? Por el conocimiento, justamente, porque el tango nunca ha sido, en Uruguay por lo menos, un valor que la academia lo tome como una identidad cultural profunda.
El tango y sus compositores.
...57 años de música de dos orillas.
Ciclo a cargo de Horacio Ferrer. Nuestro programa de hoy estará consagrado a examinar el tema siguiente: ubicación, etapas y obras en la vida de Carlos Gardel visto como compositor. Primera parte.
Ha tenido que alimentarse. Puedo marcar la excepción de algunos, caso Daniel Vidar, algún otro, digamos, ¿no? Pero en general, la academia, como no hay historiadores del tango, sí, en el Uruguay, ¿no? Y entonces estos grupos de autodidactas, como tú decías, se apropiaron de la academia del tango.
Se hicieron académicos.
Se hicieron académicos. Y el Negro Trías para mí fue un ser completo en ese campo, porque interrelacionaba, digamos, todo el fenómeno del cine, del sainete, del teatro, de las corrientes del tango, es decir, y tenía la característica de que él te decía: no, el segundo bandoneón no es fulano, es mengano, fíjate que no puedes seguir al primero porque arrastra demasiado. Entonces vos decís, qué sensibilidad, qué oído, qué captación, digamos, para entender. Y ya en el segundo toque del disco ya sabía qué orquesta era. Entonces toda esa gente armó música de Osorio. ¿Vos cuándo te integraste de este lado? Porque viviste el principio, cuando el embrión de Las Orillas, desde la escucha, sí, desde la espica, pero ¿cuándo Elvio López se puso de este lado?
Fue una circunstancia, viste que la vida está llena de circunstancias casuales, ¿no? Un día, concretamente mayo del año 96, me pide Pepe Sassarini que viniera al programa. Claro, yo trabajaba en la docencia, pero una cosa es la docencia en clase.
¿Docente de?
De historia, yo soy. Pero una cosa es una clase donde de repente tú te permitís una improvisación, un silencio, un gesto, reemplaza la palabra. Y otra cosa es estar delante de un micrófono. Y mucho más cuando hay toda una historia de gran valor de transmisión radial como era Música a Dos Orillas. Y le dije no a Pepe, ¿no? Digo, no, Pepe, no me siento en condiciones para eso. Así lo sentía realmente, y con un temor muy grande, ¿no? Pero Pepe era muy, no, yo te acompaño, inolvidable, además, por sus características. Pepe era un gruñón extremadamente querible, ¿eh? Y me insistió tanto que al final le dije que sí. Y me dijo, estamos 2 meses juntos y después te largás solo y vemos, ¿no? El hecho de que a los 15 días me dijo, ahora seguí solo. ¿Eh? Y bueno, hace ya de eso 22 años, me costó un poco, claro, porque yo tenía que sobreponerme, digamos, a toda una historia y todo lo que había recibido tenía que codificarlo en forma de transmisión radial, digamos. O sea que fue todo un aprendizaje que tuve que hacer y que sigo haciendo y que nunca terminaré.
Pero vas a ponerle tu sello.
Sí.
¿Y cuál fue tu sello? ¿Cómo te cómo recorriste ese camino de recoger esa linda y rica historia y vos sintetizarla y ponerla en el programa?
Hay una polémica interna, ¿no? Siempre dentro de los grupos de tango. Y uno sostiene, equivocado o no, que el tango tiene dos herejías, ¿no? La primera herejía es momificar el tango. Es decir, el tango del 40 y del 50, aquel que yo escuché, es el tango. Todo lo demás, no. Esa es una herejía. Y la segunda herejía es creer que todo comienza con Piazzolla. Entonces, ambas se tocan, ¿no? Ambas se tocan. El tango, como toda expresión artística, es evolución. Pero evolución a partir de una tradición. Es decir, la tradición es tal porque se va modificando, digamos, a través de los aportes que van haciendo otros de acuerdo a su tiempo. Entonces, un joven bandoneonista hoy de 22 o 23 años tiene que tocar como siente la ciudad en el 2018. No le podemos transmitir una nostalgia que él no vivió. Él tiene que hacer la propia. Pero para eso, digamos, entra por Piazzolla y va hacia atrás y descubre a De Caro, a Cobián, ¿no?, a Delfino, a Bardi. Es decir, descubre los orígenes, va hacia atrás. Porque él tiene que, pero va hacia atrás partiendo de lo suyo, de lo propio, como lo siente. ¿no? Y no hacer un carbónico de Troilo, de Disarlo, de Pugliese.
Este es un programa de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Música de dos orillas. Un programa de tango con la mejor música rioplatense, seleccionada por especialistas junto a notas y comentarios. Esto es Música de dos orillas, con el tango de siempre y la gente de hoy. Así comienza.
Muy, pero muy buenos días. Esto es Música de dos orillas, el programa que se transmite por esta su radio emisora del sur, 94.7 FM y 1290 AM de su dial. Este programa va de lunes a viernes de 8 a 9 horas y los sábados de 5 a 6 de la mañana. Nos acompaña hoy en controles técnicos nuestro querido compañero Henry Flores, Elvio López, quien les habla eligiendo la música para ustedes en un programa muy especial que compartiremos con el maestro Boris Puga sobre la figura, la proyección artística de aquella gran revolución cultural que significó el Octeto Buenos Aires. Muy, pero muy buenos días, Boris, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, este saludo a todos los oyentes, lo mismo que el personal de acá del Sodre. Es un gusto estar siempre acá para charlar, para cambiar ideas, ¿no?
Y bueno, te convocamos, Boris, para charlar sobre un hecho que tú conoces muy bien y además fuiste testigo directo del fenómeno de esa revolución musical que significó a mediados de la década del 50 el Octeto Buenos Aires dirigido por Astor Piazzolla.
Bueno, fue un conjunto.
Yo lo sentí así, porque así lo recibí yo, porque Troilo en el 40 no tocaba como en el año 10, tocaba como en el 40. Entonces, el hecho era que había que poner en Música a dos orillas, es decir, no solamente, digamos, a las raíces, sino también a las alas, ¿no? No hay raíces sin alas, y no hay alas sin raíces. Entonces me parecía que no podíamos entroncar el tango exclusivamente en una determinada época, sino que había que abrir las compuertas. Y hoy hay otros nombres. Es cierto, hoy no hay la difusión que había en el 40 y en el 50, es verdad, eso es verdad. Pero los que tenemos un pequeño espacio de difusión, tenemos que pensar que hoy el tango en Uruguay es la Yunta, es la Mufa, es el Trío Sin Palabras, es Gabriela Morgare, es Estefanía Melonio, para nombrarte, es Julio Covelli, es Néstor Vázquez. Es decir, no puedo solamente transmitir Gavioli, Puglia Pedrosa, Oldimar Cáceres.
Y esa síntesis la haces en el programa.
Claro.
Ese fue tu sello.
Sí. Bueno, uno trata de eso, ¿viste?
Es decir, ¿y la gente qué pide más? Porque en realidad el tango, el grueso de la audiencia quizás tenga que ver, el más veterano, con
claro,
ese tango de la Guardia Vieja.
Claro, sí.
¿Cómo te las arreglas allí como para tener equilibrio?
Sin duda.
Y no salir de la academia.
Sí, exactamente. Tengo una anécdota. Querido compañero Rubén Borrasás, Rubén, digamos, que se ha perfeccionado mucho más en la década del 40 y del 50, él pasa mucho, con la característica de no pasar siempre lo mismo, ¿no? Sino que pasar incluso grabaciones que no se pasan, es decir, no caer siempre en las mismas grabaciones. O sea, también hay en la década del 40 y del 50 grabaciones que no tuvieron nunca dimensión popular. Eso es lo que hay que buscar también, lo que hay que rescatar, y que tiene mucho valor. Y y nuestro público tenía un nivel etario alto, ¿no? Siempre recuerdo un señor al cual quisimos enormemente, que se llamaba el viejito Rosongón, que nos invitaba a la casa y siempre me decía, me señalaba a mí, me dice, hoy te pasaste, ¿eh? Mucho Piazzolla, mucho estos jóvenes, no, A mí pasame a D'Arienzo, no me vengas con esas historias.
Y fueron pasando las décadas y si sigue dando la misma historia, sigue pasando lo mismo.
Sí, entonces yo un día Héctor Negro, un gran poeta argentino, que inició toda con el área de Blasque, Chico Novarro, Ferrer, en fin, Roberto Díaz, iniciaron toda la nueva letrística acorde a los tiempos a partir de los años 70. Y Héctor Negro decía, el tango, si no se renueva, corre un riesgo, que su audiencia termina en pocos años en los avisos fúnebres, ¿no? Entonces lo que tenemos que lograr es, digamos, que el tango perviva, que nuestra audiencia sea más joven. Y sin duda, uno ha hecho la experiencia, digamos, vos pasás lo que de repente puede gustarle a un hombre de 60, 65, 70 años, y el joven no lo siente como algo propio, ¿no? Y cuento siempre la experiencia que yo fui hace 2 años invitado por la orquesta Fernández Fierro, que se llama Fernández Fierro, pero vos notás que los muchachos son barbudos, melenudos, usan collarcito, y los pantalones esos rotos y no sé cuánto.
Como nuestro Leonel Gasso.
Exacto. Tenés un caso, Leonel Gasso, exactamente.
Gran bandoneonista florido.
Exacto, gran bandoneonista florido, uno de los grandes, con condiciones notorias para ser un gran bandoneonista. Y entonces nos invitaron allá cerca del mercado del Abasto, ¿no? Allá cerca, la calle Corriente, después allá por la Valle. Entonces fuimos con mi mujer. Imagínate, ¿no? Nosotros ya cerca de los 70. Y entramos, y era un garaje que ellos habían acondicionado, Club Fernández Fierro. Y entramos, Daniel, y había luces psicodélicas, humo. Y yo, ¿y esto qué es? Era una coreografía rockera, ¿no? Todo el ambiente rockero era, ¿no? Todo informal. Entonces había como una pequeña cantina que vos ibas, te comías una pizza, una empanada, tomabas, digamos, un whisky si querías, o una gaseosa, lo que fuere. El hecho es que vos te sentabas, y por supuesto toda la platea en mesas, ¿no? Como un salón, digamos, nosotros superábamos por 3 veces la edad de todos. O sea que el desnivel, el promedio, lo hacíamos nosotros dos, mi mujer y yo. Todos los demás eran veinteañeros. Y entonces yo le pregunto a uno de los jóvenes que estaba atrás mío, le digo, ¿vos escuchás tango? ¡Claro! Vengo a ver la Fernández Fierro. ¿Y qué tango te gusta? Me gusta la yumba. Ah, le digo, ¿escuchás a Pugliese? No, ¿qué a Pugliese? Yo escuché a Fernández Fierro. O sea, coreografía con sensibilidad de los muchachos jóvenes. Pero escuchaban tango, escuchaban a la Fernández Fierro. Y después algunos, y la mitad para adelante, empezaban para atrás. Ah, esto es de Piazzolla. Ah, esto y Piazzolla y Troilo. Ah, Troilo y De Caro. Ese es.
Sí, el escuchar, investigar, escuchar, que te dijo Troilo.
Exactamente. Pero si yo hago el formato 1940-1950, ¿no? De los espectáculos donde actuaba Troilo, estoy perdido porque no va ningún joven.
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. ...57 años de música de dos orillas. Boris Puga.
Boris, sí, ¿cómo llegó el tango a tu vida?
Y
bueno, yo en casa se escuchaba tango. Mi abuelo había ido a bailar a las academias que cerraron en 1899. De contrabando iba, porque era menor. Dice que dos soldados lo sacaban para afuera. Decía, vos no podés entrar. Pero escuchaba, acá en Montevideo, ¿no? Se conservan más o menos milongones, son anónimos todos. Hay tres tangos anónimos que son bastante buenos. Son monotemáticos. Hasta hay músicas bitemáticas. Muchas son de origen español. Casi todas, inclusive el folclore de acá es de origen español. Y mi abuelo le gustaban algunas cosas, escuchaba. Mi padre también. Le gustaba la ópera también. Y eso. Bueno, después mi madre tocaba el piano, y la profesora del piano. Yo aprendí piano. La hermana tuvo con Julio Termin, que fue un guitarrista uruguayo que graba por 1910, o en el 12, una de esas dos tandas de los equipos volantes, graban con el trío guitarras del Uruguay una serie de tangos de Quintana, que son muy interesantes. Yo tengo 3-4 discos, pero son unos cuantos más. Nosotros escuchábamos mucha música. Y teníamos los pianos, conseguíamos las partituras. Una hermana de mi madre cantaba lírico también. Y eso, o sea, fue un mundo un poco de
sí, sí, y la música estuvo siempre presente.
El que no tocaba un instrumento ponía el tocadisco con el disco, escuchaba la radio, ¿no? Y además nací acá, como dijo Ariel Martínez un día, le preguntaron, ¿por qué te dedicaste al tango? ¿Por qué nací acá? Yo qué sé, por curiosidad, para saber que ¿qué es lo de acá? Sí. Entiendo que la música une los pueblos, está bien escuchar de todo, ¿no? Pero de repente, ¿cuántos millones somos de habitantes? 3 millones y pico.
Sí, medio.
Sí, parece que hay pocos que se dedican a ver lo que pasó acá, ¿eh? Me llama la atención, a mí me llama la atención. Pero bueno, como decía Jorge Luis Borges, esa falta de curiosidad extraña.
...57 años de música de dos orillas.
A veces yo le digo a la gente, mirá que hay un concepto equivocado en la gente. La gente cree que hay que Guardia Vieja, la década del 40 y Piazzolla. Sí, eso hay, pero esto está todo unido.
Inclusive, es un proceso.
Antes de la Guardia Nueva, de la Guardia Vieja hay también cosas. Y después la guardia nueva, el término guardia nueva y guardia vieja no son iguales en composición que en interpretación. Es decir, la guardia nueva nace primero en composición, pero se sigue en interpretación guardia vieja. Después recién se va a interpretar en guardia nueva. ¿Qué es guardia nueva? Cuando el tango se despega de los antecedentes, del tango andaluz, de la manera, en cierto modo, de la milonga criolla, porque tango curiosamente nace sin música. 1890, por ahí, se empieza a bailar con corte y quebrada, pero músicas que no eran de tango, que eran prestadas, disponibilidades en 2x4. Dos tiempos de negra, la milonga criolla, se empieza a bailar, que no se bailaba en el campo se cantaba con la guitarra. Pero en la orilla de la ciudad no se canta y se empieza a bailar. La habanera, que no tiene mucho que ver a veces con el tango, pero como era un 2x4 disponible, se bailaba con corte y quebrada. Y el tango andaluz, que vino con la zarzuela masivamente. Los tangos de Villoldo son, por ejemplo, españoles. Algunos son copias de músicas españolas, ¿no? Directamente. Cosa que pasaba mucho en aquella época y sigue pasando todavía. Minotto decía una vez, estaba con la Oriente reunido, decía, nosotros tenemos que sacar música a cualquier lado. Hay que fijarse que también Villoldo, que la gente además lo conoce por el choclo. Yo un día en una charla en la Galería del Virrey, a mí no me gusta preguntarle a la gente cosas, porque tampoco tiene obligación la gente de saber cosas a veces. Le gusta y nada más, a su manera sigue un género o le gusta varias cosas. Y también digo, ¿y Villoldo qué hizo? Había gente, bastante gente, veteranos y no tanto. Un tipo que el choclo. ¿Qué más? un silencio. Y, digo, pero hay dos tangos que son tan conocidos como el choclo. El porteñito y el esquinazo, le digo. Ah, son de Villolda, me dijeron. Y después hay unas 8 o 10 más atrás que son... Para el tanguero son conocidos también. Villolda tiene 250 páginas, pero mucha canción criolla, mucha españolada, recitados, todo eso. Y anda por las grabaciones, él que hizo por las 700, 800, más o menos. Hicimos, sacamos un libro en Buenos Aires, hasta donde pudimos, con un muchacho de Paysandú, yo hice una parte, toda esa. Y grabaciones hasta la... Y murió el 19, por ahí. Ya era una persona bastante mayor. O sea que no tiene que ver con lo que se llama guardia vieja acá. Sí, no. Donde curiosamente algunos autores anteriores, no tan anteriores, pero Campoamor, dejan de componer. Porque lo que hace la nueva generación, que es la de la guardia vieja, dice, ya no es tango. Está escrito. Esto ya no. El tango era el de Solá, el de Bevilacqua, el de... No, esto ya es otra cosa. Lo que hace Pacho, lo que hace Firpo, eso es otra cosa. Y era otra cosa nomás, ¿eh?
...57 años de música de dos orillas. Boris Puga.
En Brasil...
¿De esas decepciones tuviste un montón?
En Brasil no había nada de nada, mucho. Del 28 para acá, para atrás... Ari Vasconcelos, que era el cronista musical de O Cruzeiro, me ponía las cartas así. Os Vándalos también pasaron por acá. En España, otro problema, Barcelona. Gardel grabó 3 veces en Barcelona. Teníamos dos dudas. En base a los discos y a las muestras, teníamos todos los listados sin fecha, ¿no? Bueno. De la tercera etapa estaban los libros. Pero primero que me dijeron, de 5.600 tal para arriba hasta para atrás no hay nada. Y hay dos números, la 3.821 y el 4.634, que no sabemos lo que son. Que tienen que ser Gardel porque están en las tandas incluidas. Entonces, bueno, no, España no se puede hacer nada. Los libros no están. Le mandábamos una carta en aquel entonces, parece ser lo que había grabado Gardel con la numeración. Pero las cartas arrancaron del libro en Buenos Aires, o sea que algunos se las llevaban al bolsillo. Estaba la tercera, pero justo la tercera tenía los libros en Barcelona.
Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza. La Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar 2 nuevas películas para Paramount, El Día Que Me Quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente.
Y un día, estando en Montañeses en la fábrica, ya cuando se ha instalado la oficina nueva allá en Mendoza, 1660, hacia Cruz con Montañeses, en Bajo Belgrano, me dice Soto, vamos a... Hay un archivo de una... ¿Dónde están las matrices extranjeras que pudieron haber venido a la Argentina? Ah, vamos. Era un ficherito con unas tarjetitas, con una tierra, y se ve que más o menos hacía cerca de 50 años que nadie lo había revisado. Una muchacha, Susana, trabajaba ahí, me dijo, bueno, si estas son las... Y busqué, bueno, Barcelona, que es S.O., bueno, la característica mundial, S.O., bueno, la 3821 no estaba. Dice, no, entonces esa no vino, bueno, acá. La otra estaba. Pero este aquí, que miro la tarjeta y no tenía título a la vuelta. Le digo, ¿qué título tiene? Ay, no sabemos. Le digo, ¿pero no le pone el título? No, ninguna tiene título. No le ponían título, le ponían número y Gardel nada más. Hay que ir a la carta que mandaban. Ah, la carta no está. Pero vino. Observaciones Shell grueso, decía. ¿Qué es Shell? Shell grueso, como la marca Shell. Pregunto en química. Ah, es que vino la cera original sin procesar. En caja felpada venía. ¿Y acá qué pasó?
No se sabe. No se sabe.
Bueno, ¿y cómo archivan ahora? Ah, porque se dejaron de archivar las matrices por número español, porque en realidad eran pocas. Porque había de Gardel, había de Lola Membrives, de Orquesta Española, de Zarzuela, pero eran pocas. Entonces empezaban a archivar por número de disco, pero no por el número original de Barcelona. Y esa que nunca salió, ¡ay! Y tampoco hay nada, ahí no se sabe.
Qué trabajo reconstruir todo eso, ¿no? Si tendremos cosas para conversar.
Medio detectives.
Sí, sí, casi una profesión detectivesca.
Y una de las cosas que nos, con otros muchachos también, es salvar cosas de la destrucción. A veces andamos en la feria, aparece un disco flamante de 1904, aunque sea una cosa española, siempre esté grabado en el Río de la Plata, ¿no? Porque lo demás tiene mucho respaldo ya. Lo compramos, que sea. Por lo menos se salva de que no lo rompan, de que no le pongan un fierro arriba, que no lo... Una vez estábamos en la feria de allá de la Unión, había un muchacho bajando unos discos, los tiraba a la vereda de arriba y se los rompían. Y digo, pero mira, así se le rompe alguno. Ah, porque son frágiles, me dice. Pero los querrá vender, digo, yo no sé. Otro le ponía un fierro arriba que le daba el sol, los lamplés quedaban doblados. Ah, no, no son míos, me los dieron para vender. Va, pero si los dieron para vender, no le pongo el fierro caliente. Las cosas lindas cuando se logra rescatar cosas y vincularse con el extranjero y gente, bueno, coleccionistas, intercambiar material y escuchar muestras, cosas. Llegué a comenzar, también conocí a Glusman, a Bernardo. Max había muerto. Tenía una casa de electrodomésticos al final, acá en la calle Colón y Río Blanco. Ahora tenía poca memoria. Tenía 80 y pico ya. Estaba muy bien físicamente. Yo le empecé a preguntar las muestras que venían para difusión, que eran las que algunas salían, otras no salían, y no se acordaba nada. Me dice, tenga piedad de mí que tengo 80. Mire que soy el último de los moicanos, me dice. Los hermanos ya no quedaba ninguno.
Si habrá cosas para comenzar, Boris, pero quizás haya otro contacto más, ¿por qué no? Para seguir hablando de otros temas. Pero te voy a preguntar el final, ¿no? Es decir, que me digas, sé que quizás sean lugares comunes y hasta te pongo en un aprieto. Que nombres un cantor,
una orquesta y terminamos con un tango.
Cantor podía ser algunos dentro de la escuela gardeliana, sacando a Gardel, que fue el inventor, porque antes de cantar como Gardel, si bien Gardel era un cantor criollo inicialmente, todas las grabaciones del 12 son canciones criollas que firma él y Razzano, ninguna de ellas, pero eso no importa. Cosas que hacían todos los de la época. Eran lugares comunes, letras tomadas de libros de poesía, todas, no se salva ninguna. Pues están publicadas inclusive. Y podía ser un Gardel, Charlo como cantores, Mundo Rivero, podía haber más, y orquestas, Troilo, hay cosas, Salgán, hay cosas de Piazzolla también, de Gobi, dentro de orquestas, Di Sarli tiene cosas milongueras, Freseda como una orquesta muy trabajada, acá en el Uruguay, Zagnoli, por ejemplo, con el trío, es muy auténtico. Y hubo orquestas de buen nivel, como Puglia Pedrosa, como el Limar Cáceres, Manolo Guardia, en las cosas ya de un tango más moderno, más vanguardista, Luis Pasqué mismo. Alguna gente de jazz hizo cosas buenas en el tango. Hablábamos con unas personas, dos figuras muy importantes en el tango, es Gardel y Pedro Mafia, el bandoneón. ¿Por qué? Porque son los que aplican el fraseo en el tango, o sea, el acortar y alargar la distancia entre barras en la música. El Gardel empieza con un tango fraseado y Mafia es el primer bandoneón que va ya a más. De Mafia salen todos los demás que vienen después. Lo llegué a conocer a Mafia, inclusive tocando en el año 59 en Buenos Aires, ¿no? Y fue el primer gran técnico. Después hubo autores muy importantes como Cobian, Bardi, Arolas, de la gente, Troy lo mismo como autor, Pugliese, inclusive algunos de músicas más tradicionales también, ¿no? Piazzolla, hay mucho en la historia, hay mucha cosa importante que además la gente desconoce muchas veces, ¿no?
Terminamos con un tango.
¿Tango de qué época?
El que se te viene a la cabeza ahora, para cerrar
sur,
la nota.
Sur, podría
ser. Bueno, nos vamos con Sur. Gracias, Boris.
Bueno, ha sido un gusto colaborar. Saludos para todo el mundo.
Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, un
una luz de almacén. Y ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radios Públicas.
San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.